Bueno, buenas tardes. Soy Mikel Izaguirre, en la legislatura anterior alcalde en el Ayuntamiento de Urnieta, un ayuntamiento donde hace 10 años y 6 meses intentaron implantar una incineradora a menos de 600 metros en línea recta de la Plaza del Pueblo y con una revuelta social impresionante tumbamos el proyecto o al menos lo alejamos de nuestro pueblo. Evidentemente esa incineradora o el proyecto de ubicación fue trasladándose de un pueblo a otro hasta que de repente pues a un barrio de San Sebastián le tocó la lotería para su ubicación. Posteriormente 10 años de lucha y pelea, hoy el proyecto está en stand-by, paralizado. Veremos a ver qué pasa en la próxima legislatura, pero hoy por hoy sí, aunque ha supuesto algún coste en dinero su paralización, porque en la legislatura anterior los que presidieron la Diputación de Gipuzkoa dejaron las cosas, según ellos, atadas y bien atadas con aquel viejo refrán existente, pero en este caso lo ataron a base de hacer contratos draconianos con los bancos, tanto con la Caixa como Banesto, con unas swaps impresionantes que hoy están en proceso judicial y, por tanto, está en esa situación con un combate y una pelea política increíble en torno a los residuos. Creo que en toda España ya es conocida ya la batalla de los residuos de Gipuzkoa. Batalla política, absolutamente politizada, que no tiene nada que ver ni con discusiones técnicas ni con los mejores proyectos, sino tiene que ver con batallas políticas y utilización de un problema para ariete o martillo contra unos proyectos políticos. Esto es así. Ya está. Bueno, mientras luego os haré unas proyecciones para que veamos cómo se hacen las cosas, pero lanzo 2 preguntas hoy aquí. Y es, al empezar cualquier charla mía, suelo lanzar. Primero, ¿tenemos derecho a contaminar? Esa es la primera pregunta. Por tanto, no podemos tratar los residuos de una forma contaminante. Creo que el ponente anterior nos ha puesto encima de la mesa cuáles son las consecuencias de unos tratamientos u otros. La segunda pregunta es, ¿es obligatorio reciclar? Yo responderé a esto. Desde mi punto de vista, no tenemos derecho a contaminar y el reciclaje tiene que ser obligatorio. Obligatorio. Y si no, el que contamina paga. Y porque tú tengas dinero, no tienes derecho a contaminar lo que otros respiran. Por tanto, el reciclaje debe ser obligatorio, como es respetar los límites de velocidad, pagar los impuestos, ponernos el cinturón de seguridad o el dejar de fumar en los bares. Y cuando se pone en práctica, se asumen y se respetan. Punto. Y esa es una práctica real que estamos utilizando en nuestra sociedad porque es lo único que nos ayuda a convivir de una forma civilizada. Con los residuos es igual. Yo no puedo dejar un residuo para que contamine ni el medio ambiente ni para que los males olores le vayan al vecino de enfrente. Pero eso sí, fuera y lejos de mi casa. Y esto es lo que hacemos. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Desde cuando no teníamos residuos, hablo de los años 60, es que entonces no había ni para residuos. Y lo que había se quemaba en el fuego de casa. Servía de combustible. O se llevaba al estercolero, que es donde pasaban, al otro ciclo que el compañero anterior nos ha dado. Pero desde que generamos residuo, generamos problemas a nuestro entorno y a nuestros vecinos. ¿Cómo lo resolvemos? Y hemos utilizado varios métodos y el método ha sido, primero, recoger. Los tirábamos en un montón, le prendíamos fuego y aquello se estaba en una combustión permanente. Montones de basura que estaban en una combustión permanente. Se les daba fuego y ya, bueno, ya se iría quemando. Nido de ratas, combustión, efectos gases contaminantes, etcétera, etcétera. Posteriormente nos empezamos a civilizar y ponemos contenedores. Primero uno, luego dos, luego tres, cuatro, cinco y hasta 12 si queréis. hacemos ese sistema. Pero siempre, siempre utilizamos una máxima. Esto es, yo genero la basura y otros me resuelven el problema. Yo derivo mi problema a otro. No me hago cargo del problema que creo. Derivo a otros. Deposito en un sitio y mira, que alguien lo resuelva. Esto es lo que hemos hecho. Hasta ahora mezclábamos todo, metíamos en un contenedor, lo dejábamos y bueno, la administración, las administraciones, quien sea, ya resolverá. Mientras nos han permitido con el tema de vertederos, vertiendo. Luego, como las tecnologías punteras iban avanzando, quemando. ¿Qué hemos hecho? Gestionar el fracaso de las basuras. Gestionar el fracaso de las basuras. Sea vertedero o sea incinerar, eso es el fracaso. No hemos hecho una buena gestión. Hemos tirado al montón, generando efectos invernaderos, malos olores, contaminaciones del suelo, etcétera, etcétera, o hemos quemado en la incineradora y hacemos el mismo efecto. Malos olores, contaminantes, etcétera, etcétera, y además generamos un residuo peligroso que son dioxinas, furanos, las cenizas, las escorias y todo lo demás que quedan ahí et in secula seculorum y a ver quién nos resuelve el problema en el futuro. Igual que otros montón de contaminantes. Bien, parece que esto funciona. Vamos a ver.
¿Tienes un poco el foil agresivo, más agresivo, para atrás?
Sí, espera, ¿dónde estaba?
Dale para atrás la fecha. ¿Tienes en la pantalla anterior? ¿Lo he visto yo y lo he salido ahora? Ahí abajo.
Sí, espera. Es que quiero que veáis primero unas fotos de lo que he estado hablando hasta ahora. Decimos, y voy a hablar de mi pueblo, no voy a hablar del vecino de enfrente. Y en el tiempo que yo era alcalde, ¿cómo estaba la situación y a dónde podemos llegar? Yo no pude hacer mi proyecto político, evidentemente estaba en minoría política y no lo pude hacer. Y otros pueblos que estaban en mayoría, otras corrientes políticas, lo hicieron. Entonces voy a hablar de esto. Los cuatro contenedores. Este es el sistema que teníamos nosotros. Coño, aquí no se ven las fotos.
Pinta cada uno.
Sí, pero es que... Ah, bien. ¿Veis lo que hay aquí? Un punto donde hay cuatro o cinco contenedores, lo iremos viendo, y la gente, en vez de meterlos dentro, todo aquello que no entra en el contenedor lo deja fuera. Y ahí está. Seguimos haciendo. Ya ves, en cualquier punto que haya, ya ves todo lo que hay ahí, ¿no? Y eso, os aseguro que no hay pueblo donde no pueda sacar estas fotos. En cualquiera. He puesto los de mi pueblo porque para no dar la vergüenza a otros. Es el mío. Pero esto, estoy seguro de que en cualquier sitio lo hacemos. Ya veis ahí, botellas de sidra que el señor que llevó ahí no sacó ni de las cajas. Y esperar lo que hay detrás. Ya veis, bombonas de butano. Que a alguien se le ha ocurrido dejar ahí. Esta es una situación que se daba. ¿Veis en la fecha? 9/5/2010, la víspera, cuando en Hernani, un pueblo a 3 kilómetros nuestro, iba a poner el puerta a puerta. Como sabía que la oposición política mía, alguien me iba a decir que a nuestros entornos de contenedor, la gente de Hernani, al hacer puerta a puerta, iba a hacer turismo de basura y lo iba a dejar nosotros, y yo me encargué de sacar las fotos de los 17 puntos de depósito que tenemos para que no hubiera dudas. En la víspera, esta es la situación que teníamos. Bien, creo que cuando hablaba antes de fracaso, pues a partir de ahí podemos hablar de cualquier cosa. Este es, digamos, el modelo que teníamos hasta hace un año. De hace un año para atrás, en enero del año pasado, empieza otro ciclo. ¿Cómo pasó al siguiente punto? Pasamos al de 5 contenedores. ¿Qué hacemos aquí? Colocamos un contenedor marrón. Hacemos una campaña, hacemos que la gente se apunte a depositar en el contenedor marrón y se apunta el 66% de la población. Hay que decir que el ayuntamiento premia con un 20% de la bonificación de la cuota de la basura a los que se apuntan a hacer el depósito del contenedor marrón con llave. O sea, este contenedor va con llave, ahí no puede echar cualquiera. Tiene que tener llave y haber pasado un curso de formación de separación y tal, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que... Este es un punto de contenedor, ya ves, mucho más limpio y mucho más, ¿eh? Se vigila mucho mejor. Y estos son los contenedores que van haciendo. En un sitio hay 5, en otros puede haber 7, 8 contenedores, ¿no? Y veis ahí ese contenedor, el marrón, ese es el que se incorpora, ¿eh? Eso va con una llave, luego veremos en una foto de detalle. Este es el de aceite. Aceites, los dos de resto, papel, vidrio, pilas, materia orgánica. Materia orgánica, solo restos de casa, ¿eh? Pilas, materia orgánica con una llave, ¿eh? Aquí, o con una llave aquí, que se incrusta, se abra la tapa, ese es un agujero pequeño donde se puede verter la materia orgánica, ¿eh? Bien, de esto tenemos 17 puntos de depósito en el pueblo. Resultado, 43% de recogida selectiva. 43. Digo esto porque parece como que en la batalla que hemos tenido siempre nos ponían como alternativa el quinto contenedor es efectivo para llegar al máximo posible de reciclaje. En el mejor de los casos, y mi pueblo es el mejor de toda la provincia, que con el quinto contenedor se llega al 43% de reciclaje. Antes de poner el contenedor marrón estábamos en un 32-33. Y los pueblos que trabajaban con 4 contenedores, en la media de la provincia, el 27. Y os aseguro que era de todas las provincias españolas de los más altos en reciclaje, con el 27. Ahora mismo, después de toda la cantidad de experiencias que se han hecho en la provincia, en verano de este año estábamos en el 33. Pero es que algunos reciclan el 90 y otros siguen con el 22. O sea, la teoría del medio pollo, ¿verdad? ¿Quién se come el entero y quién no se come nada? O sea, la teoría es esta. Se dice, hemos llegado al 33, sí, de unos 22 y otros 90. Esa es la situación. Bien, vamos a empezar con el... Ahí va. Bueno, vamos a empezar con este. ¿Cómo sigue adelante esto? ¿Dónde voy?
Por dos veces en el ratón.
Ya, pero ¿cómo sigue esto? Bueno, es igual, pisamos y ya está. No vamos a entrar en este. Sí, pero. En este tema de la legislación y tal, porque seguro que hay gente que sabe bastante más que yo de tema de legislación. Yo de legislación poco sé. De mecánica algo, pero de este tipo de cosas poco. Bien. Pero de la jerarquía de residuos sí sabemos cuál es y cuáles son las orientaciones que nos dan de Europa: prevención, reutilización, reciclaje. Y valoraciones o eliminación. Y en la valoración hablamos de muchos tipos de valoraciones. Algunos a la incineración le llaman valoración energética. Se han inventado la palabrita. Últimamente, con la gramática hacemos política cosa mala. Y esta es una. A quemar la basura le llaman valorización energética. Criar cerdos no es riqueza, pero darle fuego sí parece. Esta es la situación que teníamos el 2011 y ya teníamos más de 4 pueblos ya haciendo el puerta a puerta, etcétera, etcétera. En Guipúzcoa lo que teníamos, ¿no? Residuo urbano, habitante de año, 462 kilos. residuo a vertedero 310, recogida selectiva 152 kilos, 32,9. Al final del 2012, 33,4. O sea, es que cada pueblo que se incorpora al puerta a puerta va generando un 1%, un 1%, un 1%, 2 o 3 o lo que sea, ¿no? Este es el incremento que se está dando. ¿Qué pasa? Que hay mancomunidades que están en el 55%, algún otro en el 43% y alguno todavía sigue en el 22%. Tipología residuos mezclados en los cuatro contenedores y dice la posibilidad de que sean reciclados. Ya, pero una vez que se mezcla es que es difícil reciclar. ¿Por qué ocurre esto? Extracción de materias primas, elaboración y eliminación en gran cantidad de basura. Ya hemos dicho, al vertedero, de aquí hasta el vertedero. Otro ejemplo de buena gestión de residuos, como veis por ahí. Esto es el Ayuntamiento de Usurbil. Antes de poner el puerta a puerta. ¿Y cuáles son la normativa que tenemos desde Europa? Esto es, esa línea azul es el límite de reciclaje que tenemos que tener aquí según la normativa europea, el 2016. Y mirar dónde estamos. Estamos hablando de Guipúzcoa, ¿eh? En el 95, ¿dónde estábamos? ¿Y cómo vamos reduciendo 2006-2009? Entonces, y el límite, mirar dónde estábamos. Hemos ido bajando a residuos hasta el año 2012, volumen global de 254.000 a 209.000. En el 2013 han sido 194.000 toneladas de residuos. Por tanto, hay una reducción importante. Esta batalla política que ha existido ha concienciado a la ciudadanía también y se está notando, además de lo que ha supuesto la crisis. La crisis supone un 10-12% de reducción en generación de residuos. El efecto de la crisis en la generación de residuos es importante. 10-12% es una cantidad muy importante. ¿Cuáles son las características de residuos? El 90% puede ser reciclado y solamente el 10% podría ser considerado basura. ¿Qué es basura? Lo que no se puede hacer nada con él. Esto es basura. El resto es residuo o materia prima en el futuro, según cómo lo utilicemos. ¿La materia orgánica qué es? Residuo. ¿Por qué? Porque puede convertirse en producto reutilizable, como puede ser el compost. Si esa materia orgánica se mezcla con los plásticos, papel y con toda la historia, es veneno puro para el medio ambiente. Algo que puede ser positivo para la tierra, lo convertimos en veneno para el entorno. Gestión inadecuada. ¿Qué es lo que hacemos? Esto es la galleta de reparto que antes más o menos ha hecho también, ¿no? En la bolsa de basura tenemos un 42% de materia orgánica. 42%. Y luego el 10% de envases, etcétera, etcétera, la división que hacemos, ¿no? Esto es un efecto de mala gestión. Vertedero, ahí ¿sabéis algo positivo que tenía? Es que metieron unos tubos. Este es el vertedero de San Marcos cerca de San Sebastián. Metieron unos tubos, sacaron el gas, generaron electricidad y con el calor que allí se generaba mantenía los invernaderos que tienen ahí al lado. Encima de los... Pero de ecológico poco tenían, ¿eh? Digamos, ahí se hacía huerta hidrofónica, ¿eh? Que poco tiene que ver con esto, con lo que antes hablábamos, pero esto es lo que genera un vertedero. Fracaso de la gestión, o esto, la incineradora, otro fracaso de la gestión. Con todo lo que tenemos, no vamos a entrar a discutir este punto concreto, pero bueno. Pero podemos hacer otras políticas. ¿Qué es esta? La prevención. Ahí tenemos un señor de Usurbil que con dos compostadoras recicla todo lo que genera en su casa. Y además luego lo va a utilizar en sus huertas. Usurbil tiene 6.062 habitantes, de los cuales 481 familias hacen autocompostaje. Hay 500 posibles, 520 o 30 posibles. 481 familias hacen autocompostajes. Y 260 familias se montan en un proyecto de compostaje comunitario, que se hacen con este tipo de instalaciones que veis aquí abajo. Luego veremos la urbanización donde está ubicado. Y además, en la reutilización utilizamos, en el comedor escolar utilizamos también toda esta filosofía de basura cero. Utilizamos, este es los traperos de Maús, una organización muy potente en Guipúzcoa, donde se recogen todo el mobiliario que sobra en casa, ropa, electrodomésticos, todo lo demás, además de que genera puestos de trabajo, sirve para la reutilización de todo aquello que muchas veces nosotros creemos inútiles, aunque ellos también están pagando las consecuencias de la crisis. Hace un año yo necesité una cocina de butano de aquellos antiguos. Cuando fuimos allí nos dijeron, no tenemos ni para vender. O sea, es que la casa, la gente no se deshace ya tan fácilmente, y a ellos les estaban afectando de una forma importante en su gestión, ¿no? Bien, entonces estos son ropas, tiendas de ropas, que estos de Maús pues hacen o reciclan pues electrodomésticos y todo lo demás. Bien. El reciclaje. ¿Cómo lograr que las fracciones de reciclaje no se pierdan y entren en la industria de reciclaje? Hay unas apuestas claras. No mezclar las distintas fracciones en origen. Esto es, cada uno tenemos que ser responsables para separar en origen, en nuestras casas, en los restaurantes, en el comercio, en cada uno donde se genera residuo, tenemos que ser capaces de separar cada uno de los elementos que nosotros podemos hacer que luego se reutilicen como producto. Utilización de sistemas de recogida selectivas. No solamente hace falta separar, sino que luego además recoger como es debido, separadamente, y utilizar toda una cadena de separación hasta que de nuevo ingrese en la industria, en el campo, en la huerta, donde sea, todo aquello que nosotros hemos generado. Hace falta trabajar mucho la ciudadanía. Cuando en estas discusiones contactamos con una concejala de Argentona en Barcelona, una población de 12.000 habitantes que en verano se multiplica por 3 por efecto del turismo, y en Guipúzcoa había un debate terrible en el sentido de decir de que había que hacer referéndum en los pueblos para saber si colocábamos el puerta a puerta o se utilizaba el quinto contenedor, todo lo demás. Esta chiquita, porque claro, gente de izquierda, es que toda la vida hemos estado pensando que hay que dar la voz al pueblo y tal, todo lo demás, que de repente nos negásemos a hacer referéndum, es que nos tenía las tripas revueltas, porque era una contradicción permanente. Y esta chica nos dijo, a mí al menos me abrió los ojos completamente, no hay ningún cambio social en ninguna parte del mundo que haya avanzado vía referéndum, nunca. Claro, y le preguntas, ¿y eso? Dame las razones para que esto sea así. Y me dijo, me dio una razón simple. Los ciudadanos, per se, son conservadores. Quieren mantener lo que tienen. Y es difícil cambiar las costumbres de la ciudadanía. Ahora bien, cuando la ciudadanía hace práctica de esos avances, es capaz de medir las ventajas que eso tiene, y entonces sí consúltales si siguen con lo que han probado o si quieren volver atrás. Entonces sí, si quieres consúltales entonces. Pero cuando han hecho una práctica concreta. Y a esto yo le suelo añadir, yo me acuerdo los debates en Guipúzcoa que se montaron en San Sebastián unos cristos a cuenta de unas calles peatonales. Claro, la primera fue en la parte vieja de San Sebastián hace más de 40 años. Se montó un cimborrio porque alguien dijo que no podían circular coches en la parte vieja. Mi novia en aquella época vivía allí y yo aparcaba el coche delante de su casa, en la mitad de la parte vieja. Hoy yo creo que nos pegaríamos un tiro por hacer aquello. Pero era así. Pero de repente alguien dice que eso se prohíbe y que allí tiene que haber peatonal. Y al cabo de un mes aquello es peatonal y la gente dice, hombre, oye, pues está más tranquilo aquí, ¿eh? Consultamos entonces. Pero si lo haces de antes, lo pierdes seguro. El siguiente escándalo fue cuando un alcalde socialista, Pachi Beloki, intentó poner calles peatonales en San Sebastián. Se montó un cimborrio increíble. Hoy es el día que todas las calles piden que la suya sea peatonal, porque comercialmente, encima, y los mejores son los tenderos y los de los bares, porque saben que comercialmente son las más rentables. Cuando hace 5 o 6 años Odón Elorza dijo que iba a hacer un Bidegorri, un camino verde, por el Paseo de la Concha, todos los clubs del automóvil, la oposición, casi le cuelgan del Sagrado Corazón que hay en Urgul. Casi le cuelgan. Hoy, San Sebastián, todos los concejales que entonces también le pusieron a parir a Odón Elorza se quieren sacar la foto en el Bidegorri yendo en bici en la campaña electoral. Todos. Izquierda y derecha, todos. Si hacemos entonces una encuesta, todos votan en contra. La mayoría. Hoy a nadie se le ocurre cuestionar un Bidegorri, aunque algunos se han hecho con disparate. Pero nadie lo cuestiona. En esto pasa igual. Con la recogida puerta a puerta, con este sistema de recogida, pasa igual. Cuando la gente ha hecho práctica, que fue el caso de Usurbil, Usurbil, que fue el primer pueblo que puso el puerta a puerta en marcha, al cabo de un año hizo el referéndum. Y los favorables al puerta a puerta ganaron 58-42. Al cabo de un año. Si ese referéndum se hace antes de poner, se pierde seguro. ¿Por qué? Porque los ciudadanos han probado. Han probado, saben lo que supone y dicen, hombre, pues no es para tanto. Y lo que la oposición dijo, aquello de que las ratas paseaban por el pueblo, hace poco tiempo, algunos de los que están aquí pasearon por aquel pueblo, algunos de los que están, el Alberto, el otro, unos cuantos que están allí y preguntaban, oye, ¿dónde están las ratas de Usurbil? Porque en la calle al menos no había. Y la limpieza es un hecho. Pero eso no es en Usurbil. Usurbil, Hernani, Oyarzun, tal. Todos los pueblos que han puesto el puerta a puerta, la limpieza de la calle es perfecta. Y los ciudadanos, se acabó el problema. A los 2 meses de que se pone en marcha, todo el debate social ha terminado. Pero algunos políticamente quieren hacer revivir. Entonces, cada vez que va implantándose ese follón, igual que antes la incineradora, ahora en este pueblo y todos se posicionan en contra, luego en otra y todos se posicionan en contra, iba funcionando. Bueno, con el puerta a puerta pasa lo mismo. Vamos a implantar aquí y un follón de Dios Padre. Y luego en el siguiente pueblo al lado es igual, otro. Recogida de firmas, tal, tal, referéndum, historias. Bueno, pero los hechos son que a los 2 meses esa discusión se ha acabado. Pero ese esfuerzo tenemos que pedir a los ciudadanos. Separar en origen, trabajando a la ciudadanía para convencer a la solución del problema es sencilla. Depende de cada uno de nosotros. Y este es el círculo que antes el compañero anterior nos ha puesto. Yo está un poquito más. Estos ingleses pues no son tan imaginativos como los españoles a la hora de hacer el círculo y se nota bastante peor, ¿no? Pero ya se ven. Extracción, producción, consumo y basura o residuo que entra en el círculo de reciclaje y de reutilización. Este es el círculo que tenemos que cerrar. Extracción, producción, consumo, residuo, ¿eh? Y el problema, ¿cómo se hace? Esto tiene problema. Este problema tiene solución. La recogida selectiva, reciclaje, salud. Recogida en masa, polución. Despilfarro de materias primas, vertederos o incineradoras. Fracaso de la gestión. ¿Eh? Objetivo. Voy a ir acelerado porque si no Alberto me va a dar con el... ¿eh? Este es uno de los que hemos hecho. Recogida en contenedores, que tenemos ahí, hasta el quinto, ¿eh? Hasta el marrón tenemos ahí. Pero ya hemos dicho, ¿cuáles son los límites? 43%, 45%. Algún día igual puede llegar a 50, pero ahí no pasa. Recogida selectiva puerta a puerta. Y aquí vamos a poner cuáles son los resultados. Fracción orgánica de 80. Entre 80 y 154 habitantes año. Envases ligeros, 39 kilos habitante año. Papel, cartón, 70-75. Y vidrio, 31-40 kilos. Es que hasta en el vidrio reciclamos más haciendo el puerta a puerta. ¿Cómo se hace? ¿Ya veis estos colgadores que hay aquí? No sé si se ve claro ahí. Yo lo veo, pero... Uy. A ver si en alguna otra foto... En la fracción resto, 50-100 kilos al año. ¿Os acordáis de aquel dato que os he dado de los 400 y pico kilos por habitante año que se da en Guipúzcoa? Es que haciendo el puerta a puerta reducimos a este entre 50 y 100 kilos habitante año. Haciendo este sistema de recogida puerta a puerta. Bajamos de los 460 kilos habitante año a estos 50-100 kilos habitante año. Este es el esto. Con el quinto contenedor, con este quinto contenedor, ¿qué tenemos? ¿Qué resultados tenemos? Tenemos estos, ahí habla el caso de Zarauz, 40 kilos habitante año, Urniet está algo por encima, pero con el quinto contenedor al final llegamos a esto, pero fracción resto, en el puerta a puerta teníamos 40-50 kilos, o entre 50 y 100 kilos, y aquí tenemos entre 290 y 345 kilos. Eso es una diferencia sustancial. Fracción resto, ya veis dónde va, ¿no? Esta boca grande, que es la que hay que cerrar. Ahí pisas el pedal y se abre y ahí cabe todo. Eso es lo que hay que cerrar. Este contenedor hay que cerrar si queremos hacer una gestión responsable, honrada y sostenible de los residuos. Si no, este contenedor nos lleva aquí o aquí. Y no hay otra salida. En el medio se puede reciclar algo, pero ya veis esto, la diferencia. Producción media de Guipúzcoa, fracción resto, 310 kilos, con el puerta a puerta, 50-110 kilos, contenedor, con el quinto contenedor, de 390-345, pero es que hay algunos que hablan del quinto contenedor, al final van a hacer nada. Hay algunos pueblos que utilizan esto como, bueno, y con el quinto contenedor, pues todavía más, Ahí hablaba de producción media, pero es que ahí entran también los de puerta a puerta, Ahí en forma gráfica, ¿cómo se hace, no? 28% separado, 72 vertedero. Con el quinto contenedor, 32% separado, 68 vertedero. Con el puerta a puerta, 80-90% separado y 10-20% de vertedero. Esa es la diferencia que se puede comprobar en cada uno de los pueblos a los cuales acudimos con este sistema. Bien. En un año, Usurbil, comparado un mes del año, habla del mes de abril del año 2008, lleva a vertedero 175 toneladas en un mes. Al año siguiente, con la puerta a puerta implantado, 25. Esto es lo que supone, Y ya ves cuál es la diferencia. Reciclaje selectivo, 28%, y se llevaba, o sea, de repente pasamos a 77, del 28 pasamos a 77, y esto se consigue en dos meses. Luego ya os voy a ver. Evolución de la mancomunidad San Marcos. San Marcos es el entorno de San Sebastián, 10 pueblos, donde ahí tenéis cada pueblo de los que están. ¿Quiénes están en este verde? Usurbil, que es el que allá había implantado el puerta a puerta. Este es el funcionamiento. ¿Quiénes son estos? Hernani, que en el mes de abril, a los dos días de las fotos que habéis visto al principio, ponen en marcha, y el salto que da en dos meses es todo esto, a reciclar esto. O Yarzun, que lo pone un mes más tarde y llega a esto. Y la evolución en todos los casos es así, en todos, en cada pueblo que se pone en marcha. Luego ya os explicaré quizá si tengo tiempo. Aquí tenemos cuáles son, estos son recogiendo con el quinto contenedor. Pueblos que tienen recogido el quinto contenedor, están hablando de 4,2 kilos por habitante mes. Las diferencias son así, es esta, la recogida de materia orgánica. Estos son, digamos, los de la izquierda. Bueno, como San Sebastián solamente tiene unos barrios, pues los porcentajes todos son menos. No es ni toda la ciudad tan siquiera. Estos son pueblos que tienen el quinto contenedor en marcha. Y Usurbil, que hacen la recogida puerta a puerta. La diferencia es, ya veis, ¿no? 6-1. Es que eso es así. El año 2010, claro, Usurbil sigue con el año y además ha incorporado también los polígonos industriales. Hernani a mitad de año empieza, bueno, a partir del mes de mayo empieza con el puerta a puerta, o Yarton también igual, y el resto, quinto contenedor. Al año siguiente, veis como Yarton, Hernani y Anzuola, que incorpora también, llegan a esto, pero Surbis sigue ahí porque incorpora los polígonos industriales al puerta a puerta. Con lo cual, materia orgánica, año completo, Usurbil, 132 kilos habitante de año. Anzuola, Hernani, Oyarzun recogen 88, 78 y 76. Estos no recogen, estos tres no recogen en los polígonos industriales. Y Zarauz, y en este caso se incorporaría Urnieta, que está aquí, pero que es al principio de mes, al final del año estaríamos pues en este entorno también. Estos son los que hacen la recogida con el quinto contenedor. Pero las cantidades son las que son. Porque una cosa es que los ciudadanos se apunten a la llave para conseguir el descuento del 22% o del 20%. Y otra cosa es que muchos de esos que han recogido la llave siguen metiendo en la boca grande, en esta que se abre con el pedal, sigue metiendo allí. Una cosa es recoger la llave para conseguir el descuento y otra cosa es utilizarlo realmente. Mientras que con los sistemas de recogida puerta a puerta se utiliza sí o sí. Y además se vigila que la separación se haga bien. Total del orgánico gestionado, ya ves, ¿no? En la prevención y el salto que se da. Pero de un año a otro, y siempre veréis en esta gráfica los cuatro pueblos destacados del resto por mucho, ¿eh? Pero es que no es solamente la materia orgánica. Si vamos al envase, pasa lo mismo. Son los mismos pueblos los que encabezan el reciclaje de los envases también, limpios. Quien se esfuerza en separar en casa, separa mejor y además entrega mejor calidad y además más cantidad. Y estos son los resúmenes que hay. Papel. Hay algunas pequeñas diferencias porque el papel se estaba recogiendo bastante bien separadamente en Guipúzcoa. Pero aún así, el salto que dan Usurbil y todos los demás pueblos están ahí. Pero Asca, hay aquí en el vidrio en Guipúzcoa todo el mundo recoge por contenedor. Todos. Incluso los que recogen puerta a puerta dejan el contenedor verde en la calle para recoger el vidrio. Porque se consideraba que había un volumen y una media aceptable de la recogida. Y de hecho, cuando vemos estos picos, es que claro, el pueblo Gatzaga es un pueblecito pequeño donde con una población de 200 habitantes tiene un restaurante monstruoso y solamente él genera más botellas que todo el pueblo junto y todos los demás juntos, ¿no? O sea que por habitante genera la tira de botellas. O es el caso de Getaria y Zarauz, que son pueblos eminentemente de servicios y de restauración, donde tenemos una ubicación enorme de restaurantes y bares e historias, y por tanto dan un porcentaje alto. Pero este porcentaje, si quitásemos todo lo que es hostelería o restauración, estaríamos en las mismas cantidades que están el resto. Luego hay algunos pueblos, ¿no? Beizama, que es un pueblecito que tiene todo diseminado y, claro, los caseros dicen, coño, no va a llevar las botellas hasta allí abajo. Y eso es así, y funciona así. O porque muchos de ellos utilizan para ver sidra y reciclan de un año a otro la misma botella. O sea que es una situación un poco rara, pero en el vidrio el nivel de porcentaje es un porcentaje que todo el mundo está dando. Bueno, aquí, digamos, tenemos una serie de gráficos que no voy a empezar a explicar ahora porque es muy engorroso, pero donde los picos siempre se repiten en los mismos pueblos, ¿eh? Usurbil tenemos por aquí, Hernani creciendo, Oyarzun creciendo, Anzuola creciendo. Todos los gráficos es que se repiten uno detrás de otro, ¿eh? Bien, vamos a pasar ahora unos ejemplos de unas urbanizaciones. ¿Cómo estamos de tiempo? Cinco pueblos ya me he pasado, ¿no? Bueno, espera, que vamos a pasar a una urbanización que yo creo que es un ejemplo claro de cómo se pueden hacer las cosas bien, ¿eh? De compostaje comunitario hecho en la mitad de una urbanización. Lo que antes has hablado de Canadá, pues yo te voy a decir en el jardín de una urbanización. pero con casas alrededor. No esa que parecía que estaba fuera de las casas, no, en la mitad de las casas. A ver si apago esto. A ver si acertamos. Aquí cuando decía fotos de colgadores, este es el sistema de colgador que tienen Usurbilo y Arthur y todo lo demás. Cualquier muro sirve. Cada uno de estos colgadores está identificado con un número. No está identificado con nombres y apellidos, pero tiene un código. Pero tiene el mismo código, esta caja tiene el mismo código para que se cuelga correctamente en su sitio. Y esto, imaginaros cuántas casas pueden colgar en un sitio tan pequeño. Bueno, pues este es otro de los modelos. Esto es en Usurbil, fueron los primeros que se inventaron esto, que cuando vinieron gente de Milán y de Cataluña y tal a ver esto, dijeron, coño, esto es una innovación. En un sitio pequeño podemos colgar muchos. Vamos a ver si acierto con este cacharro. Antes cuando os decía que en Urnieta teníamos aquellos contenedores sucios con un montón de cosas fuera, y cuando yo decía la única forma es hay que forzar también a la ciudadanía a que haga las cosas, más de lo que se ha hecho en Urnieta con los contenedores es imposible hacer, porque esos residuos que se dejaban allí en el entorno del contenedor hoy no tienen ninguna razón de ser, porque es que a 4 kilómetros en el pueblo de Hernani y a 2.5 en el de Andoain tenemos unos puntos limpios, que os enseñaré unas fotos, donde se puede echar todos los residuos. Y hay alguna gente, gentuza, jetas, que cargan la furgoneta y en vez de llevar al punto limpio las cosas, dejan al lado del contenedor para que alguien lo recoja. O sea, esa filosofía de que otros me resuelvan el problema, yo no hago nada para resolverlo. Y tenemos unos, os aseguro, modélicos. O sea, este es un punto limpio, con un montón de puntos de reciclaje de todo tipo. Aquí puede entrar cualquier cosa que no entre en los contenedores, que no debe de entrar en los contenedores. Y ya veis, no pongo los nombres, desde electrodomésticos, restos de obra, de lo que sea. Estos tenemos en Hernani, a 4 kilómetros del centro del pueblo Urnieta. Y esto es Andoain, a 2.5. Aquí se puede dejar desde botes de pintura, fluorescentes, latas de aceite, aceite de coches, cualquier cosa. Ellos luego se encargan de llevarlo a donde necesiten. Y este es el punto. Cada uno de esos contenedores es un residuo diferenciado. A 2.5 kilómetros, pero la gente los mete en el coche y los deja al lado del contenedor del pueblo. ¿Qué hacemos con ellos? Medios hay. No lo quieren hacer. ¿Qué hacemos con ellos? Cuando antes decía, la primera pregunta decía, ¿tiene que ser obligatorio reciclar? Las instituciones lo que tienen que hacer es poner los medios para poder gestionar correctamente. Pero una vez puestos los medios, hay que obligar a que se cumplan. Yo si cojo las ordenanzas de la mayoría de las ciudades y pueblos de España, la mayoría, si empiezo a leer, hablamos de la obligación de reciclar. En la mayoría de las ordenanzas de los residuos, pero luego las instituciones no se atreven a hacer que se cumpla. Joder, no vamos a molestar además con la basura a los ciudadanos. Es que los políticos hablamos de esta jerga. No vamos a molestar a los ciudadanos. Pues sí, porque es que esa basura la generan los ciudadanos. Y tiene que ser responsable de lo que hacen. De la misma forma que tiene que ser responsable de educar a los hijos para que no crucen la calle en cualquier sitio y les se lleve un coche por delante. Lo que él genera tiene que ayudar él a gestionarlo. Las instituciones tienen que poner los medios para poder hacerlo. Aquí están los medios y aún y todo no se cumple. Este es el cuesta una pasta, pero es la forma de hacerlo y es la forma de que se gestiona como es debido y no esta mierda que montamos aquí, que no vale para nada. Bien, en cuanto a ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí. No, es que en el tema, a ver si encuentro para que veáis. Esto ya lo hemos hecho. Oye, esto ya lo hemos visto. Antes, cuando el compañero hablaba de la utilización de los compostajes, en un viaje que hicimos a Italia, vimos una planta de compostaje industrial. Y era un entorno parecido al que tenéis aquí, con explotaciones agropecuarias que eran fundamentalmente viñedos. Vais a ver lo que hay aquí, una planta de compostaje industrial terrible, que en el mes de agosto está colmatado hasta arriba. Pero estamos hablando de cientos y miles de toneladas de compost, que cuando llega el mes de septiembre se vacía enterito. Este es el compost resultante final. Se vacía enterito, se lo lleva a los viñedos. Todo. No queda ni un solo kilo. Es que llevan 15 años haciendo esto. 15 años, o sea que no hemos inventado nada. 15 años. Esto corresponde a una planta compostadora aproximadamente que abarca a 1,5 millones de habitantes. La materia orgánica que se recoge, que luego utilizan los agricultores porque es una gran comarca vitivinícola, que los viticultores lo utilizan. Y esta es una planta para que no huela, es un filtro biológico con astillas de castaño que meten ahí, meten el gas por ahí para que se evite el olor de la planta compostadora. Un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Es verdad lo que ha dicho el compañero. Es importante generar en el entorno más cercano posible y gestionar en el entorno más cercano posible. Aquí hay una foto que no me aparece. Esto es un detalle curioso. Cuando todo el mundo quería los colgadores lejos, os voy a enseñar algunos de los colgadores que están dentro de los portales de las casas. O sea, aquello que hemos visto en los muros. Ya ves, esto es, ahí ves, dentro, los colgadores que antes hemos visto en Usuru y en la calle, ahí dentro. Lo pidieron los propios vecinos. Con las zapatillas de casa, sin cambiárselos, los dejan. Lo cuelgan. Está dentro de ese portal, O sea, que no estamos hablando de chabolas tampoco, Dentro de los portales de las casas. Ya ves, dentro de los portales de las casas, los colgadores. Lo piden los vecinos. Eso tan malo, sucio, donde las ratas pululan, con los vecinos pidiendo que los coloquen dentro del portal. A ver si encuentro la urbanización esta. Modelo urbanización. Ya veis. Este es un compostador comunitario. Aquí compostan 20 vecinos de esta urbanización, deciden que colocan un compostaje comunitario en la mitad del jardín, ya ves, hay un sitio de juegos de niños, aquí, y colocan eso. Pero veréis a ver dónde tienen colocados también los colgadores, todo. Es que todo está hecho pensando en esto. Ya veis dónde está, este es el mismo sitio, pero es que no tiene este solo. Ya veis los colgadores, los tienen ahí dentro, cada vecino, dentro de esa casa. O sea, no es una urbanización de lujo, pero una urbanización decentemente pensada para hacer así. Pero sabéis que esto es obligatorio por la ley de edificabilidad, ¿verdad? Desde el año 95 esto es obligatorio en todas las urbanizaciones que se han construido. Pero ¿sabéis para qué se utilizan? Dejar bicicletas, trastes comunitarios, cuando el constructor no lo ha vendido. Cuando es obligatorio ceder un local de este tipo para la gestión de residuos. Pero este promotor, pues lo dejó así. Y los vecinos lo hacen. Mirad en qué entorno, pues ahí dentro se coloca. Bueno, pues esta urbanización tiene, a ver si encuentro, ¿Ya ves cómo tienen? Y esto es Hernani, modelos en cómo funcionan a la noche. Cuando ve esto, alguien dice, joder, vaya porquería. Esto está detrás de un frontón cerrado con una puerta. Eso no se ve en la calle nunca, en ningún sitio, en ninguna hora. Todos los colgadores ahí, identificados uno detrás de otro. Ahí, en caso, dice, si está cerrado, pida la llave a la Guardia Municipal. Eso a la noche, antes de empezar la recogida. Bien, entonces, cuando decimos que el compostaje comunitario puede ser viable, este es Usurbil, hemos dicho antes que hay 260 familias apuntadas al compostaje comunitario, tienen creo que 6 o 7 puntos de este tipo en todo el pueblo. ¿Ya veis cómo es? Y este es el Ayuntamiento de Usurbil. ¿Veis ahí esta caja que hay detrás? Es otro modelo de cajón de autocompostaje. Esto los compañeros lo vieron. Todavía estaba sin inaugurar, pero ahora ya está funcionando. Detrás del Ayuntamiento. O sea, no deja la mierda para el vecino de enfrente, no. Al lado del Ayuntamiento, porque no huele. Estructurante. La caja está separada en esto. Depositar aquí en materia de casa. Y este es, donde hemos visto antes la urbanización esa de Hernani, pues este es otra autocompostadora que han puesto aquí en marcha, la segunda, antes tenían uno y ahora este otro. Es la misma urbanización, solamente que antes estábamos en el círculo interior y ahora estamos en el exterior, en una esquina de la carretera, ocupa 5 metros cuadrados y ahí compostan 40 familias de esa urbanización. 40, 5 metros cuadrados y se puede hacer perfectamente. Ya ve lo que hay, aquí un candado que los vecinos tienen la llave, abren y echan ahí adentro. Y el estructurante, si hace falta, ahí fuera. ¿Vale? Bien, estas son las muestras y de cómo se pueden hacer. La recogida, ¿cómo se hace con el puerta a puerta? Es fácil. A la semana, tiene la semana repartida. El lunes materia orgánica, el martes envases, miércoles papel y materia orgánica. Jueves, de nuevo, se puede recoger envases, 2 días a la semana envases, 1 día papel, 3 días materia orgánica y 1 día restos. Eso todo el mundo tiene una pegatina con un imán puesto en la nevera para que no se olvide hoy que me toca. Y así saben, desde la señora María de 80 años y el chavalito de 14 años, que es además el que hace Pepito Grillo, porque en la escuela ya le he enseñado que tiene que funcionar así, que a su padre le dice, ahí está, que hoy toca papel. Que son los más borregos, además, a la hora de hacerlo, los hombres, la mayoría de las veces. Y eso es así. Y eso es así y funciona. Y funciona perfectamente. Al cabo de 2 meses estar funcionando, con datos increíbles. Luego, si en la charla saben, queréis datos, más datos, os puedo dar. El de Legazpia se puso en marcha el 18 de noviembre, en marcha, al 31 de diciembre tenían el 81%. Os doy una escala de datos y con las fotos que tienen ahí, si es que queréis. Pero Alberto tiene razón y dejo de hablar. Vale, gracias.